de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del grupo Stellantis, Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y...
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Nuevo año, nuevo sub. Llegan los nuevos sub de Citroën a Edauto. Elige el tuyo desde 18.000 euros con 8 años de garantía y entrega inmediata. Visítanos en Paterna y en edauto.com. Edauto es Citroën.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Vamos a hablar de vehículos autónomos. La conducción autónoma sin intervención humana ya no es ciencia ficción. Es una cuestión de tiempo, pero está ahí al lado, ¿eh? Sin embargo, la tecnología avanza más rápido que la regulación. Qué extraño, ¿eh? ¿Está España realmente preparada para el vehículo autónomo? ¿Qué pasos regulatorios o tecnológicos quedan todavía por delante? Bueno, pues en un instante vamos a cambiar impresiones con Javier Goicoechea, CEO de Next Mobility, sobre este asunto. Asunto también, por ejemplo, MG ha cumplido un hito al comercializar su vehículo 1 millón en Europa desde 2011. Ya lleva 1 millón de vehículos vendidos en Europa, nada más y nada menos que MG. Y no sé qué pasa con el motor del Aston Martin de Alonso, pero se ha vuelto a parar. David, Diego, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué hay?
Vicente, buenas tardes. Qué mala onda con este motor Honda.
Sí, por eso. No me he atrevido a decir ya Honda, pero no ya, porque digo, bueno, ya me da la impresión de que... ¿De qué está pasando? Bueno, ¿qué le está pasando? ¿O está disimulando?
No, vamos a hablar de... Claro, cuando tiene que romper un motor es ahora, en la pretemporada. Esperemos que esto le sirva para aprender. Sí que es cierto que da la sensación de que la fiabilidad del resto de motores es mayor, pero, oye, yo si soy piloto de Fórmula 1 y tengo que elegir cuándo se me rompe un motor, que sea en la pretemporada, que pueden analizar dónde están los límites y dejarlo a puntito para el resto de carreras, para las carreras de verdad, no los entrenamientos. Voy a ser positivo con el AMR 26. Pensemos que estos son días de prueba, de comprobaciones, de llevar todo al límite y que esto no ocurrirá, por lo menos en las primeras carreras.
Pues tendremos la oportunidad de cambiar impresiones no solo sobre este asunto, sino también los próximos días aquí de en Luz de Cruce. Vamos con el banderazo de salida y os comentamos pues cosas que creo que van a gustaros, porque nos vamos a ir a las redes sociales también, nos vamos a ir hasta... Rafa Villalba, nuestro hombre de las redes sociales, nuestro hombre de TikTok. ¿Y sois vosotros los protagonistas en algún momento, o al revés, sois de los sufridores cuando vais a aparcar y encontráis a una persona que dice, ¿vas a salir? Sí, vas a salir. Vale, perfecto, te espero. Hasta que llega la desesperación. ¿Eres de los que hace, entre comillas, bueno, pues eso, ¿no? La puñeta un poquito al conductor que está esperando y dice, espérate. ¿O es al revés? Es de los que sufres. Lo comentaremos enseguida con Rafa Villalba, nuestro hombre de TikTok. Bueno, ya hemos dado el banderazo de salida a través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea para todo el mundo. Y además dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo escuches en cualquier momento de la jornada. Y bueno, va a ser... Ahora estás, en cierta manera, conduciendo tu vehículo y estás pendiente de la radio, de lo que estamos hablando, pero a la vez de la conducción. A veces nos despistamos un poco y incluso perdemos la noción de que hemos hecho hasta llegar a casa, ¿no? Bueno, pues esto dentro de no mucho tiempo, algunos dicen que va a tardar, pero yo creo que no tanto, pues no va a ser una realidad. Vamos a estar escuchando la radio e incluso viendo un vídeo o cualquier otra circunstancia en el coche porque tendremos el vehículo autónomo. ¿Es una realidad? Sí, no es ciencia ficción, ya es una realidad, ¿eh? Ya lo sabéis. Pero la tecnología, como es siempre y es habitual, va más rápido que la regulación. Con nosotros está el CEO de Next Mobility, que es además doctor en Big Data, Smart Mobility, de la Universidad de Deusto, profesor de Innovación y Transformación Digital de la Universidad Francisco de Vitoria. Bueno, como digo, nos pasaríamos todo el día hablando del currículum de Javier Goicoechea. Javier, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias. Feliz de poder charlar un ratito más con vosotros.
Oye, de Diego, por cierto, tú has tenido la oportunidad ya de probar por lo menos un vehículo casi autónomo, ¿no?
Sí, yo he hecho con el Mustang Mach-E Blue Cruise, que es la tecnología de Ford, sí que he podido hacer Valencia-Madrid, Madrid-Valencia y varios recorridos por aquí, sin las manos en el volante y sin los pies en los pedales. Ajá. Es decir, el Blue Cruise te permite en autovía darle el botoncito, ponerte a 120, ir a la velocidad de la vía, no adelanta, no esa maniobra la tiene que hacer el conductor, y en algunas situaciones que son complicadas, sí que te avisa con tiempo para que tomes los mandos. Pero sí que he podido hacerlo y te puedo decir que la vida cambia bastante con un coche autónomo, Vicente.
Bueno, y supongo que también, Javier, habrás tenido la oportunidad de ver, probar, e incluso sabrás mucho más, ¿eh?, de lo que va a venir en el futuro. Cuéntanos, desde Next Mobility, ¿eh?
Bueno, no soy capaz de adivinar el futuro, pero sí de compartir algunas experiencias con vosotros, y es que yo tuve la ocasión de vivir en directo en San Francisco hace 3 años la experiencia de probar un coche autónomo. Y eso de montarte atrás sin que nadie tengas de delante conduciendo, pero que el volante gira y que efectivamente te traslada del punto A al punto B, es alucinante. Pero es que además tuve luego la osadía de alquilar un coche para tratar de complicarle la vida a los coches autónomos que iba encontrando en la vía, para ver cómo salían de situaciones complicadas. Y la verdad es que es curiosísimo, porque si ese coche hubiera estado pilotado por un humano, en fin, yo creo que estaba ya detenido, porque le sometía todo tipo de torturas al vehículo autónomo, y salió de todas ellas, yo diría que con sobresaliente.
Bueno, pues cuéntanos, sí. La tecnología está avanzando más rápido que la propia regulación, entonces.
Siempre ocurre, y especialmente en Europa, ¿no? En Europa nos hemos empeñado en que primero viene la regulación y luego viene todo lo demás. Por ejemplo, somos los primeros que hemos legislado sobre la inteligencia artificial. Uh-huh. Pero si la inteligencia artificial está todavía sin saber a dónde nos va a llevar, ¿no? Sí. En el ámbito del coche autónomo ocurre un poco lo mismo. Primero viene la norma y luego viene el desarrollo de la tecnología. Es verdad que en Europa, además, desde el punto de vista tecnológico, venimos muy por detrás, porque recordemos que las iniciativas del coche autónomo vienen del año 2007, 2008, 2009, ahí arranca el desarrollo de la tecnología, es decir, estamos hablando de casi 20 años. Sí. ¿Pero qué ocurre? Pues que en Europa llevamos hablando del coche autónomo los últimos 5, diría yo. Entonces, vamos muy por detrás, muy por detrás. Y además, con una regulación pues que para mí es una frontera a veces inquebrantable, ¿no? Esto de efectivamente poder ir de Valencia a Madrid con un vehículo con un razonable grado de autonomía, si hubiera tenido un percance, hubieras tenido un problema, porque en Europa, y especialmente en España, está permitido supuestamente el nivel 3, pero tampoco hay una legislación que respalde la conducción autónoma a nivel 3, que es efectivamente un razonablemente autónomo, puedes no poner los pies en los pedales, puedes no poner las manos sobre el volante, pero tienes que estar ahí y tienes que ir razonablemente atento. Sí. Sin embargo, el nivel 4 es el que ya vas detrás del volante mirando al techo, sí. Y el nivel 5 ni siquiera tienes volante. Vale. Y lo que supuestamente lanzó la semana pasada un anuncio Uber diciendo que efectivamente este año 2026 llegaba el robotaxi a España. Sí. Y oye, me parece una medida alucinante, me parece que vamos a poder disfrutar, podríamos disfrutar de la conducción totalmente autónoma, uh-huh. Pero la legislación no ampara ahora mismo el nivel 5.
Ya, o sea que el nivel 5 tardará todavía. De Diego, sí, adelante.
Y el 4 también, seguro. Pero ¿ah, sí? Bueno, Javier, aquí dudas que tengo yo. ¿Esa prueba que hiciste en San Francisco era con un Jaguar, con un Pacifica, con el Bolt, con estas empresas, ¿no?, que ya están operando allí?
Sí, era un coche de Waymo. Porque cuando yo estuve, justo acababa de tener Cruise, que es la otra compañía que tenía una licencia para operar vehículos robotaxi en San Francisco, y le retiraron durante 3-4 meses la licencia, porque ese agosto hubo una fatalidad y un coche cruz atropelló a una señora, además echó marcha atrás, con el resultado de fallecimiento, etcétera, y se montó un cierto lío, ¿no? Además, el sindicato de taxistas muy poderoso en San Francisco, pues machacó a la compañía y le retiraron durante 4 o 5 meses la licencia. Pero luego la recuperó otra vez y, bueno, los percances, lamentablemente, deben ocurrir, tienen que pasar para que efectivamente las cosas mejoren, pues como apuntabas en el vehículo de Fernando Alonso, pues esto es un poco igual, lo que pasa que con la fatalidad de un fallecimiento, pero yo le sometí a una tortura especial y el coche yo creo que respondió mejor que una persona, porque una persona se hubiera bajado del coche y me hubiera pegado. Pero el coche autónomo ahí respiró, marcha atrás, adelante, me esquivaba, sale. Bueno, increíble. Yo tengo una experiencia absolutamente maravillosa.
Sí, tienen muchas más paciencia las máquinas que nosotros, ¿verdad?
Oye,
hoy ha salido una noticia que Tesla ha cumplido por primera vez los plazos, por una vez, y que ya ha fabricado el primer Cybercab, ese coche ya que no tiene para dos personas, que sí. No tiene volante, no tiene pedales. Esto parece que vaya muy rápido. Pero fíjate, yo tengo mis dudas. Después de la experiencia que yo tengo con vehículos autónomos o con la conducción, no con vehículos solamente autónomos, sino con los niveles de conducción autónoma, la ciudad es complicada, hay muchísimos factores distintos, es difícil, ¿no?, tener un software que pueda adelantarse a todas las situaciones, pero la experiencia que yo tuve en carretera y la que he tenido con distintos fabricantes de llevar coches con nivel 3, 3 y, 2 y medio, 3, 3 y medio, esos niveles que ya te permite quitar manos y volantes, sí que es cierto que salir a autovía, darle un botón y que el coche te lleve, y antes de, cuando estás llegando a 300, 400 kilómetros, le das el botón y sales de la autovía, ahí yo creo que sí que podríamos reducir muchísimo los accidentes, podríamos hacer conducción y viajes mucho más relajados, porque la máquina sí que es cierto que en esas condiciones el índice de fallo es prácticamente nulo.
Claro, vámonos al mundo ideal. Todos los vehículos son autónomos, por ejemplo, en las almendras de una gran ciudad como pueda ser Madrid. No va a haber accidentes, ¿vale? O los accidentes van a ser
completamente
casi
de acuerdo.
Anecdóticos. ¿Qué ocurre? Que el problema es cómo llegamos hasta ahí, esa convivencia híbrida entre vehículo conducido por humano y un vehículo conducido por la máquina. La experiencia nos demuestra que los segundos son más eficientes que los primeros. ¿Por qué? Porque en casi todos los accidentes que ha habido en vehículos autónomos, donde hay un vehículo autónomo involucrado, ha sido culpa del contrario. En el 99%, sí. No tengo el dato delante, pero en el 99% del tiempo. ¿Qué ocurre? Que la gente, cuando ha visto que un coche autónomo ha provocado o supuestamente ha provocado un accidente, se echa todo el mundo las manos a la cabeza diciendo que la tecnología nos va a matar. Hombre, ahora es, pues si Dios no lo quiera, pero se cae un avión y nos parece que el avión es el medio más inseguro, cuando es totalmente lo contrario. Entonces, el vehículo autónomo va a irrumpir en nuestras vidas, va a mejorar nuestras vidas y va a hacer que los, por ejemplo, que el ámbito del seguro tenga dificultades a medio plazo, porque no va a haber accidentes, porque no va a haber vehículos que reparar, los talleres también se tirarán de los malos, de los pelos entre el vehículo eléctrico y el vehículo autónomo, no sé muy bien qué va a reparar los talleres.
Sí, pero Javier, fíjate, aquí hay un detalle importante en todo esto, lo que tú dices, la parte legislativa, la parte normativa. Pero, por ejemplo, el Massachusetts Institute of Technology, el famoso MIT, ha hecho lo que tú has dicho, ese formato en una especie de mini ciudades, mini espacios controlados, y sí que es cierto, la máquina falla poco cuando y no se cansa, que esa es la gran diferencia con el humano.
Y hay otra gran diferencia, que es nuestra, esa, digamos, capacidad asertiva y empática que tenemos las personas, que un día tenemos un mal día y que al día siguiente estamos eufóricos, eso a veces lo trasladamos al volante. Y en ocasiones se producen accidentes por ese exceso de euforia o por ese mosqueo que tengo porque acabo de tener una reunión y he discutido con mi jefe, y eso lo llevamos al volante. La máquina es capaz de abstraerse de todo esto y es capaz de tomar decisiones mucho más puras, vamos a decirlo así. Es decir, los modelos de entrenamiento están basados sobre modelos puros, no sobre emociones, y a veces las personas tomamos, que para muchas cosas es genial, tomamos decisiones sobre la emoción, y aquí la emoción hay que dejarla al margen. Por eso creo que las máquinas nos van a permitir no solo disfrutar de una conducción mejor, sino de un concepto nuevo. Es que vamos a poder trasladarnos del punto A al punto B mientras comemos, mientras jugamos una partida tal, o hacemos una videoconferencia con otra persona que está en otro país, ¿no? Entonces, creo que nos va a ayudar a cambiar la vida. Eso sí, esa transición entre dos mundos razonablemente opuestos, pues tendrá sus compromisos, tendrá sus problemas, tendrá sus dificultades, pero creo que si nos pusiéramos las gafas, que es como me gusta a mí explicarlo, del año 2050 y miráramos hacia atrás, sí, diríamos, wow, cuánto hemos mejorado y qué poco crédulos éramos en el año 25-26, que estábamos juzgando una tecnología que no conocíamos.
Pero vamos a ver, ¿cuándo lo tendremos el vehículo autónomo, ese nivel 5, el nivel total, y lo tenemos ya por las calles, y además con legislación y todo? ¿Cuándo va a ser?
Esto deberíamos ir a la Comisión Europea primero y preguntarlo. Sí. Pero como ellos no nos van a dar la respuesta,
pero quiero saber qué opina Javier. ¿Cuándo? Porque, hay muchos expertos en materia de seguridad vial, dicen, uy, Vicente, esto tardará, pero muchos años, y igual no es lo mismo, no es así, ¿no?
Yo creo que hay un par de síntomas que sí que debemos poner en la ecuación. Uh-huh. Uno, que hay un par de empresas grandes, los robotaxis de Tesla, sí, que apuntábamos antes, o los robotaxis de Uber, que quieren lanzarse ya en España, no ya en otros países de la Unión Europea, sino en España, sí, y eso va a ayudar a generar una cierta presión sobre los políticos, ¿vale? Punto número uno. Uh-huh. Punto número dos, no podemos estar pensando en quién es el responsable de cada cosa que ocurra. Si es el algoritmo, si es el que ha manipulado el GPS, si es el GPS, si es el navegador, si son las ruedas del coche o si es el Suzuki Corsa. Oiga, rodemos, veamos, analicemos, tratamiento empírico de las innovaciones y a partir de ahí ajustemos, porque nada va a ser perfecto, nada va a ser perfecto, o sea, tendremos que ir fijando los ladrillos a medida que construimos el muro. Entonces, si en algún momento algún político sensato nos escucha, que hay muchos, pues podrían pensar, bueno, vamos a empezar a que esas pruebas piloto sean un poco más abiertas, vamos a dar un poco más de posibilidad, vamos a hacer que en las ciudades, ante determinados eventos, vamos a ver cómo se comporta la transición entre el modelo de vehículo y el modelo peatonal, que también es una cosa muy relevante, es dónde vamos a poder optimizar la movilidad, porque esa coexistencia o convivencia entre el vehículo y las personas se va a tener que seguir dando. Yo cuando escucho que hay que quitar el coche de las ciudades, me tiro de los pelos. No, perdón, es que lo que hay que hacer es que haya espacios para los peatones, que haya espacios para los coches y que haya espacios híbridos, porque una persona a veces es conductor y esa misma persona en ocasiones es peatón, y necesitamos las dos cosas.
Una última cuestión de Diego, sí.
Sí, Javier, hay una cosa que tú como experto igual te vas a dar una respuesta, pero yo no la encuentro. Es que, digamos que los accidentes provocados por humanos lo vemos como castigo divino, como algo inevitable, y lo asumimos. ¿Por qué le metemos tanta caña a la máquina cuando falla? Y como tú dices, el 99% de las veces no es la máquina, es el humano.
Claro, sí. Vamos a ponerle una experiencia real. Cuando se cae un avión, Dios no lo quiera, se produce un pánico nuclear casi en el mundo, ¿no? Y si dividimos el número de accidentes por el número de personas que son transportadas, por el número de millas que se transportan cada día en los aviones, pues el índice de accidentes será del 0, algunos ceros antes de llegar al porcentaje final. En el vehículo autónomo va a pasar exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? Que los periodos de adopción que tenemos las personas, algunos somos heavy users, lo querremos utilizar desde el primer día, y otras personas, otros núcleos poblacionales, pues lo querrán utilizar un poquito más tarde. Pero va a ser demonizado el vehículo autónomo por un porcentaje de la población con toda seguridad. Ahora, a medida que se demuestren que los datos son los que son, pues la gente se dará cuenta que es mucho mejor poner el modo autónomo en un coche que conducir, con cara y ojos, ¿no?
Javier Goicoechea, gracias por estar en los micrófonos de COPE.
Un placer.
Abrazo grande. El CEO de Next Mobility con nosotros aquí en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad autónoma. Y ahora nos vamos a las redes sociales. Nos espera Rafa Villalba.
Muévete cada día en eléctrico y en silencio con el Ford Kuga híbrido enchufable de Ford Verad Mediterráneo. Y cuando lo necesites, disfruta de la libertad de un híbrido que llega donde tú quieras. Así es el Ford Kuga híbrido enchufable, un coche fabricado en Valencia que además te permite acceder a la ayuda máxima de su categoría del Plan Auto Plus. Ven a probarlo a Ford Verad Mediterráneo en Catarrocha, Torrent y Almusafes.
Descubre el nuevo Renault Clio en Renault Taller Squad. Este mes te ofrecemos toda la gama Renault a precios rebajados. Ven y llévate tu nuevo Renault al mejor precio, con grandes ventajas por financiar en Renault Taller Squad. Visítanos en Quart de Poblet, calle 13 Rosas, 11. Renault Taller Squad.
¿Y si te dijéramos que las rebajas aún no han terminado? Llegan las segundas rebajas a Pascual Martí Electrodomésticos, con más de 1000 productos tirados de precio. Todo lo que busques, lo tenemos y rebajado. En todas nuestras tiendas y en pascualmartí.es. Segundas rebajas en Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
Si estás en Valencia y buscas un MG, vente a MG Marcos Automoción. Concesionario oficial y exclusivo de MG para Valencia y provincia. Ven y descubre la gama Hybrid Plus, el HSPF híbrido enchufable, el innovador MG4 y el potente MGS5. MG Marcos Automoción, tu mejor opción.
¿Quieres vender tu propiedad? ¿Buscas profesionalidad y efectividad? Benirroch Inmobiliaria es tu opción. Vendemos tu propiedad sin coste inmobiliario para que tú obtengas el máximo beneficio. Benirroch.es. En Valencia, Blasco Ibáñez 116. Benirroch.es.
Aquí seguimos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. 10 minutos quedan para las 4 de la tarde. Dedicamos este tiempo a las redes sociales. Aunque, bueno, hay cosas curiosas dentro del mundo de la seguridad vial. Un hombre que atropelló a 6 personas en el centro de A Coruña en agosto del año pasado dice que lo hizo por llamar la atención. Así lo recoge el informe de la policía local. Dijo que el coche estaba controlado por una mafia. David, vamos con las redes sociales, ¿te parece?
Sí, Vicente, ¿vas a salir con el coche? Es que estoy aquí, que quiero abarcar dónde tú estás. ¿Vas a salir ya o te,
no,
o te,
voy a,
¿cuánto
voy,
tardas?
Voy, no, salgo enseguida, La llevas clara. ¿Qué, Rafa Villalba, cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo va el mundo de TikTok y las redes sociales? ¿Bien o qué?
Bueno, yo estoy un poquito de descanso. Estoy viendo más que creando.
Ah, vale, vale, perfecto. Oye, pues vamos con el primer tic, si te parece.
Venga.
¿Okay? Venga, vamos allá. A ver qué dicen por aquí.
¿Qué veis? Que hay otro coche esperando a vuestro hueco. Conectáis el Bluetooth, os ponéis el cinturón, os quitáis, no sé qué. Os echáis colonias, maquilláis los morros, vais a vuestro colega y luego ya salís. ¿Qué os pasa?
Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en este caso? ¿Tú eres de los, David, tú eres de los que dejas más rápido? Esto que dice, sí, sí, voy a, y te subes.
Vamos a hablar de números, de sí. Espera. Yo he llegado a estar 12 minutos esperando.
Sí.
Una vez.
¿12 minutos? ¿Y los de detrás? ¿Y los de detrás qué esperaban?
No, me pude poner en un ladito, eso sí, no molestaba a nadie, sí. Pero es que era un sitio en hora punta, en fecha punta, ya. Y los parkings llenos y tenía que esperar. Sí. Pero, y aparte, lo más bonito de todo es que me miraban.
Ya.
Y me dices, que salga alguien y diga, no vamos a salir, o algún gesto.
Es lo que dura la mascleta, la mascleta más o menos, desde que pusiste allí, espera un momento, vamos a ver la mascleta y volvemos, ¿no?
Pero no hacían nada, sí. Vicente y Rafa, no hacían nada, ningún gesto, miraban únicamente y nada.
Rafa, ¿y tú? ¿A ti? ¿O tú te has visto en
yo
este?
Soy, sí. Yo soy de los que si ve que alguien va a aparcar y yo me puedo apartar, lo saco y dejo que aparque el otro, o sea, hasta ese punto.
Yo también.
Creo que tiene que haber un punto intermedio, ¿no? Sí. Entre lo que es, no sé, una cierta cortesía, una cierta celeridad para ciertas cosas y también dependiendo de la situación, ¿no? No es lo mismo un centro comercial donde te pueden pasar los coches que sean, porque al fin y al cabo dar vueltas te va a costar más tiempo, como sí. Dice David, te puede costar pues horas, porque tienes que, al final, 12 minutos no son nada en comparación con lo que correspondería si no tuviese ese hueco. Pero, joder, es que hay gente que de verdad se lo toma como... Pues,
hombre,
no sé, ¿no?
A veces te avisan también, tengo que colocar al niño todavía en la sillita,
sí,
etcétera.
Eso,
bueno,
eso.
Voy a tardar un poco.
Yo veo que van con el carrito y ya digo, bueno, ya tengo sitio. Ahora
sí.
Ya, cuando salgan,
claro.
Han salido. ¿Que hay veces que sale otro antes? Pues perfecto. ¿Que no? Pues... Nos esperamos y ya está, total, no hay prisa.
Bueno, lo mejor es eso, darse la mayor prisa posible para que no espere el vehículo y sobre todo si está atascando otros coches, ¿no? Lo mejor es eso porque a nadie nos gusta esperar, con lo cual todo lo rápido que se pueda y ya está. Bueno, veo que hay colaboración por parte de nuestros interlocutores y también por parte de los oyentes, estoy absolutamente seguro. Esto me trae a colación un tic que ya tratamos en algún momento, que decía algo así.
La policía local multando a los coches mal aparcados en el parking de un centro comercial del IKEA. ¿Esto es legal, no? ¿Alguien me puede comentar un poquito?
Bueno, ¿es legal o no es legal? ¿Se puede multar en el parking de un centro comercial, Rafa Villalba, que de esto sí sabes?
Claro,
¿eh?
Claro que es legal, claro que es legal.
Sí.
Eso es legalísimo. A ver, por así decirlo, se requiere lo mínimo posible para, básicamente... Lo que se denuncia son plazas de movilidad reducida y aquellos estacionamientos que, en caso de que pasase algo, no permitiesen pues la llegada de un vehículo de bomberos, de policía, asistencia, lo que hiciese falta. Uh-huh. El resto de que uno ahí pisando una línea y demás, pues esas cosas yo creo que no se denuncian, o que hay uno aparcado en dos huecos. Pues eso como que no. Que pasa un poco por alto.
Ya. ¿Te han denunciado alguna vez, de Diego, a ti, en el centro comercial? No.
Supongo. No, en un centro comercial afortunadamente no, porque sí, entiendo que sí, que te pueden multar, pero qué mal lo hicieron, ¿no?, para que les multasen en un centro comercial.
Bueno, tenían que haberlo dejado muy mal, muy mal. Y este tic va para ti también, de Diego. Vamos a escucharlo.
Si tu coche tiene turbo, y los turbos hoy en día lo tienen la mayoría de coches, no basta con aparcar, apagar el coche e irte tan tranquilo. Si apagas el motor de golpe, el aceite que lubrica el turbo puede quedarse estancado y carbonizarse por la alta temperatura. Y también deja de circular el anticongelante que lo estaba refrigerando. Puedes imaginar lo que eso significa a largo plazo. Avería. Aparca y espera más o menos un minuto antes de apagar el coche.
¿Qué te parece esta idea de Diego? ¿Está bien o no?
Tiene razón, pero tiene razón cuando el coche está sometido a bastante tralla. Me sí, explico. Sí. Cuando le has metido caña al coche y se ha sobrecalentado. No es que se haya sobrecalentado, pero ha sido un viaje, digamos que el turbo ha trabajado muy arriba. Sí que es cierto que algunos fabricantes sí que te permiten, puedes apagarlo porque el circuito de refrigeración y el electroventilador sigue refrigerándolo, pero si es un vehículo que tiene más de 4 o 5 años y tiene turbo, estar, no te digo un minuto, pero dejar que el coche se relaje unos segundos.
Rafa, ¿tú lo haces circule al principio y al final, cuando sales y cuando llegas, dejas un minutito el coche o el motor en marcha?
Yo tenía entendido, tal como dice David, sí, que si sometes a mucha presión, por ejemplo, vas circulando por la autovía, autopista, y te sales a la gasolinera, mm, pues en vez de salir a la gasolinera y apagar el motor, antes de parar el motor, pues esperas un minutito, minutito y medio, y ya después puedes apagar el motor y pasarte a repostar, porque entonces ya se habrá refrigerado. Sí. Eso es lo que tenía yo entendido en los coches que he tenido, sí, con turbocompresor. Es como lo hacía.
Y a la hora de la salida también, de Diego, ¿también tienes que esperar un minutito antes de ponerte en marcha?
No, yo no recomiendo nunca calentar los coches en vacío.
Sí.
El coche está diseñado para circular. Mientras vayas con una conducción suave y dentro de un régimen lógico, es mucho mejor moverlo que estar al ralentí dándole, porque el coche está trabajando en vacío y son vibraciones, y desde mi punto de vista no es la mejor opción.
Rafa, ¿las redes sociales arden en algo en concreto estos días o no? ¿Están tranquilas en materia de seguridad vial?
Yo creo que, bueno, tenemos todavía coleando las declaraciones de Pere Navarro sobre lo de andar,
sí,
pero bueno, que a cada sitio que va lo repite y las redes pues vuelven a repetirlo una y otra
¿Qué
vez.
¿Qué es lo que dice Pere Navarro? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué ha dicho?
Hablando de que andar es un sistema que, bueno, sí, que es algo que tenemos que desarrollar más.
Vale.
Y se está entendiendo como que eso es prohibirte el vehículo. Vale. Hay que saber el foro en el que lo dice, que yo no sea, claro, no soy yo un fan de, sí, Pere Navarro, hmm, pero hay que entender que en los foros en los que habla de ello, cuando lo comenta,
sí,
si se saca de contexto es muy fácil, pero si se escucha el discurso entero, tiene sentido.
Abrazo grande, Rafa, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, Rafa Villalba, nuestro hombre de las redes sociales en TikTok, con miles y miles de seguidores. El máximo experto en las redes sociales en materia de seguridad vial es el Rafa Villalba.
Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock, porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
En Valencia vivimos con pasión, conducimos con carácter, somos de la terreta. Conoce Cupra en JR Valle, Formentor, León y Terramar. Diseño deportivo y emoción en cada kilómetro. JR Valle, en Valencia, pista de silla y torrent. Tu concesionario Cupra en la terreta.
Cuando sientes que la ciudad va demasiado rápida, el Honda HR-V te devuelve el control. Híbrido autorrecargable, etiqueta eco y diseño subcoupé que inspira libertad. Por solo 30.860 euros. Honda Quad y Cibertecno. En Valencia, Avenida Tres Cruces. Oferta sujeta a financiación con Onda Bank.
Descubre el nuevo Renault Clio en Renault Talleres Quad. Este mes te ofrecemos toda la gama Renault a precios rebajados. Ven y llévate tu nuevo Renault al mejor precio, con grandes ventajas por financiar en Renault Talleres Quad. Visítanos en Quart de Poblet, calle 13 Rosas 11. Renault Talleres Quad.
De Diego, nos vamos ya. El Fórmula 1 no está en Fórmula 1, el Aston Martin, parece, ¿o qué?
Bueno, después de 68 vueltas ha roto el motor Honda Alonso, pero te cuento por arriba, Piastri con McLaren en el primero, Verstappen, el Coco, se está pegando un palizón, 105 vueltas, hoy el que más, sí. Y veo buena posición para Audi con Nico Hülkenberg y con el Alpine, con la Pinto, que no lo ha hecho mal. Y ya te digo, no está ahí Carlos Sainz, su compañero Albon, no, octavo, con el Williams, lo veo mejor de lo que esperaba.
Gracias, De Diego, abrazo grande. Hasta luego.
Abrazo.
Mañana los clásicos estarán con nosotros. Vespa la falla este fin de semana, sí. Os dejo en manos de seguir sumando. ¡Saludos!